Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura. Acompáñanos. Esto es Ingeniería en Marcha.
Hola, muy buen día. Esto es Ingeniería en Marcha. Yo soy Sandra Corona. Les doy la bienvenida en este martes 15 de noviembre del 2022, el programa 24 ya. Doy la bienvenida a mi compañero Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, Sandy. Muchas gracias. Muy emocionado de transmitir una vez más en nuestro programa.
Ya nuestro segundo encuentro en cabina, ya todos juntos por
sí,
fin.
En tiempo real, en sincronizados. Tiempo real.
Exacto. Y pues bueno, les quiero invitar a que establezcan comunicación con nosotros a través de redes sociales. Estamos en Facebook como Ingeniería en Marcha, ya estamos en la transmisión, quien quiera asomarse, veo que ya hay aquí dos personas conectadas, mándenos saludos a ver quiénes son. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un proyecto que se llama PC Puma. No sé si ustedes han visto por ahí en las instalaciones de la UNAM un bonito logo que es PC Puma y que prestan equipos. ¿De qué va esto? Vamos a hablar en este momento de PC Puma, que bueno, es una iniciativa que busca mejorar la enseñanza y aprendizaje en las TIC para la comunidad universitaria, y también hablaremos en la segunda sección de un encuentro académico que hubo con Hexagon Mining, que es una empresa de TI, y la UNAM, en nuestra división la BIC, la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, que bueno, tienen una colaboración para crear nuevos lazos con nuestra comunidad universitaria y académica, y bueno, nos van a platicar qué viene para el futuro, qué están haciendo ya desde ahorita y a dónde vamos a llegar. Entonces, pues bueno, continuamos y no se despeguen.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síganos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha.
Ya estamos de vuelta y voy a presentar a nuestros invitados en la primera sección. Tenemos aquí al maestro Alejandro Velázquez Mena, de la Facultad de Ingeniería.
Buenos días, bienvenido. Gracias, saludos. Gracias por la invitación.
Un gusto tenerlo aquí. Y al ingeniero Amado Esparza, de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Sandra, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos vayan a platicar de este proyecto tan grande, tan ambicioso, ¿no? Que cubre, bueno, que le va a dar cobertura a toda la UNAM.
Correcto.
Y hablemos de PC Puma, a ver, ¿qué es, cuándo surge?
Bueno, mira, el proyecto surge en 2015 con el plan de desarrollo institucional del rector. Uh-huh. Y empezó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ahí, se empezó a generar en otras entidades. Y bueno, tiene tres principales vertientes. Primero, uh-huh, comienza con la etapa de conectividad, que es precisamente intentar poner APs en todos los salones, tener cobertura total en las entidades, el préstamo de dispositivos a alumnos y a docentes, y también la capacitación a docentes y alumnos, y responsables de cómputo, por supuesto.
Amado, platícanos, por favor, ¿qué es una AP? ¿Por qué es importante que haya, claro, suficientes, sí, ¿no? ¿Y cómo se usan?
Claro que sí, pues el AP es el Access Point, ¿no?
Sí.
Sí, lo dicen. Estos son las antenas que logran que nuestros dispositivos se puedan conectar a la red, ¿no? Uh-huh. Entonces, al tener más APs, tenemos mayor cobertura en las entidades, y con esto, pues, por supuesto, más usuarios tienen acceso a la información.
Claro.
Sí, una de las ideas que se tenían, gracias, es de que en un salón quisiera que una de las etapas que fue un laboratorio, ya que actualmente ya las clases no solamente es de pizarrón, claro, sino pizarrón electrónico, tienen medios, realidad aumentada, uh-huh, aplicaciones TI, y bueno, y lo que hemos vivido en lo de la pandemia, entonces en cierta manera nos adelantamos. Entonces la idea aquí era de que ese salón se volviera como una especie de laboratorio o utilizar ese tipo de herramientas. Entonces ahí venía la parte de los dispositivos móviles que habla Amado, pero para eso necesitamos una infraestructura inalámbrica que soporte todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tenía, bueno, se tiene un conjunto de carritos, bueno, son diferentes etapas lo que es EPC Puma, como lo comenta Amado. Entonces llegas, dices, estoy en salón, voy a utilizar dispositivos, bueno, voy a utilizar computadoras para X o Y clase, tema, y entonces van por ellos, se los presentan a los alumnos, y si necesitan acceso a internet, o no necesariamente a internet, sino a redes, hacia servidores o aplicaciones que tienen que ver, sí, con esto lo pueden lograr.
Claro. Que fíjense que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hace varios años, cuando fui becaria en DGTIC, me tocó estar en esta parte del piloto, programa piloto, y bueno, desde entonces ya era como algo que todos queríamos. En ese momento se aplicó en la ENEO y en la FES Aragón. Y justamente era esta parte de prestar los equipos. Se utilizó principalmente en la ENEO porque es un plantel que tenía el acceso cerrado, porque era gran parte del problema que decíamos, ¿qué va a pasar con los dispositivos? Si se les presta y después se los llevan o cómo, ¿no? Porque era como esta confusión de repente, si era como el préstamo bibliotecario, ¿no? Y pues fue creciendo. A mí me impresiona porque, bueno, ha sido, pues era un programa pequeñito en ese momento, programa piloto, no sé, ya no creo que año 2007, 2006, no recuerdo bien. Y creció de esta manera 2015 y, como bien mencionan, se adelantaron a todo el problema que venía de la pandemia, porque era como el ideal que todos queríamos, tener acceso a internet. O sea, como estudiante, no sé a ti, Rodrigo, ¿cómo te tocó cuando estábamos estudiando la carrera? No, pues no era tan fácil tener acceso.
No. Tampoco a datos, porque pues en esa época había 3G, ¿no? Y entonces uno tampoco era tan fácil, ¿no? Sí. Se tardaba en un celular en abrir el correo electrónico años.
No, y carísimo.
Entonces yo creo que esto da una conectividad tremenda que los estudiantes la demandan, los profesores la demandamos, ¿no? Pero los estudiantes creo que más.
Sí, mira, ¿no? Qué bueno que lo comentas. Ahorita EPC Puma tiene presencia en 49 entidades universitarias. Uh-huh. Y, por supuesto, bueno, tiene esto un impacto en 290 mil estudiantes en este momento, ¿no?
Amado, ¿en qué radica el orden en que se va implementando? O sea, ¿por qué? Sé que no se puede implementar en todos lados al mismo tiempo, pero ¿cuál es el criterio de decisión de ir cubriendo las distintas zonas?
Pues mira, me parece que primero comenzó en las FES, por ejemplo, vaya, primero Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿no? De ahí partieron a las FES, ¿no? Y se ha ido ampliando, por ejemplo, también tiene presencia ahorita en ENES, ¿no? En las ENES, y ha ido creciendo incluso a recintos históricos, ¿no? O sea, la verdad es que ha ido creciendo.
La biblioteca del Palacio de Medicina, me parece, tiene.
Va a tener ahorita, ya tiene, por ejemplo, San Ildefonso, ¿no? Uh-huh. Ya tiene, es una que se implementó este año, entonces vamos creciendo, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, esas 49 entidades, así que te acuerdes, o sea, así que nos vayas soltando unas para que
pues tengas una idea. Todas las escuelas nacional preparatorias, uh-huh, CCHs, ¿no? Como decía, FES Aragón, FES Acatlán, uh-huh, Cuautitlán, Neo,
sí, mira, tengo aquí, tengo como
ya vi lista,
preparado.
A ver, échate.
Tengo, mire, Neo está en ALT, Escuela Nacional de Trabajo Social, sí. FES Zacatlán, FES Aragón, Cuautitlán, Zaragoza, Iztacala, ENES Mérida, ENES León, ENES Morelia, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias, Música, Odontología, Psicología, Artes y Diseño, y seguimos creciendo, ¿no? Conta, Economía, y por supuesto ahorita también está muy fuerte la implementación en bachillerato, ¿no? Uh-huh. Está en CCHs, me parece que ya se implementó, y en prepas ahorita se está terminando de implementar.
Uh-huh. En prepa 2 me tocó estar el viernes y hicieron un aula del futuro, se llama. Y tiene justo lo que nos platicas, Alejandro, de, de un carrito con dispositivos, con tabletas o algo así, alcancé a ver, para los alumnos.
Sí, la idea, bueno, como comentaba, hay tres etapas, que es la instrucción de los profesores, otra la de los carritos. Entonces, mucho de este proyecto inició como que la de los carritos, sí, pero llegó un primer problema, la infraestructura.
Claro.
Entonces, no se contaba en las facultades, bueno, toda la UNAM, muchos, no se contaba con esa infraestructura que soportara ello. Entonces, hubo, no un paso atrás, pero más bien se reforzó la infraestructura. Claro. Y a partir de ahí, y entonces vas a ver que en diferentes entidades tienen etapa 1, que es infraestructura, etapa 2, que es la parte de Chromebooks, tabletas,
el,
¿no?
El préstamo del dispositivo.
El préstamo del dispositivo como tal. Ajá. Y 3, la capacitación a profesores para este tipo de tecnologías.
Ok. Y por ejemplo, aquí, digamos, para los que están o medio, han estado en la ciudad universitaria, ubican también la RIU. Podría haber ahí una confusión, ¿cuál? Digo, es obviamente grande la diferencia, pero nos pueden decir que, en qué se diferencia PC Puma o el acceso.
Claro, bueno, mira, ahorita RIU ha existió ya la implementación, ha existido la implementación, uh-huh. Y por supuesto PC Puma ya, la idea también es tener una cobertura, entonces una cobertura total, ¿no? Uh-huh. Existen algunas antenas que son de RIU, hay otras que son de PC Puma, y la idea, bueno, o sea, siguen, RIU se mantiene, ¿no? Y PC Puma pues ya tiene esta cobertura total, ¿no?
Okay. Sí, lo pregunto porque justo se vuelve como de si tengo que tener dos claves para acceder o cómo entro a la red.
Justo hace ratito estaba
platicando
también. Eso, sí, la autenticación, fíjate que lo hemos dejado mucho dependiendo de las entidades, ¿no? Uh-huh. Cada entidad decide a lo mejor implementar una autenticación, a lo mejor que sea por un servidor red, pones tu contraseña, ¿no? Tu nombre de usuario, tu contraseña, uh-huh. Y ya te autentica la red. Hay otras a lo mejor que tienen una contraseña únicamente, ¿no? Hay otras que lo han decidido así y lo han dejado abierto, uh-huh. ¿No? Entonces, ahí sí la verdad es que por lo pronto se ha mantenido de esta forma, ¿no? Que las propias entidades tengan la administración completa de sus redes, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de cada una de las necesidades que tengan. Exacto. Ellos, ¿no?
Claro, sí. Por ejemplo, como decían, la ENEO, que es cerrado el acceso, pues pueden tener abierta la red.
Exactamente. O por eso RIU es más institucional, lo maneja más la Dirección General de Tecnologías de la Información, de GTIC. Uh-huh. Entonces ahí está concentrada para que se den de altas alumnos y profesores. Sí. Y tiene esa cobertura, digamos, inicialmente abierta, porque nació pues, en los 2000, ¿no? Era cuando empezaba la parte sí. De Wi-Fi, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de que pocos tenían, bueno, eran laptops, ni siquiera llegábamos a celulares, ¿no?
Sí. Sí.
Hoy en día, pues, ¿qué hablamos? De que la parte de móviles, se habla que en el 2020 Cisco comenta que va a haber entre 3 a 5 dispositivos por persona, ¿no? Y pues esto ya está pasando, ¿no? O sea, tenemos celulares, gadgets, todo.
No lo vemos.
O sea, y va para allá, o sea, dentro de 3, 4 años van a ir para 10 dispositivos. Entonces, ¿qué está pasando? Que esa cobertura inalámbrica, pues, en cierta manera se rebasa.
Sí.
Y si nos vamos a la educación, aún más. Hoy en día, pues, pues ya hasta las mismas clases cambian, ¿no? Tú empiezas a dar una clase y el alumno, si es muy inquieto, saca su celular y empieza a ver y dice,
sí.
Oiga, como que aquí no es cierto lo que comenta, o ya hacen una interacción en tiempo real, ¿no? O sea, hacen expertos.
Me van ahí checando todos los datos que doy, así van checando si es cierto o no. ¿Cómo le hace? Porque fuera del aire platicábamos y justo pues nos alcanzaron las 12 y entramos corriendo. ¿Cómo se le hace para ese reto de juntar a 30 personas o 50 personas, ¿no? Como el anexo de la Facultad de Ingeniería, hay 50, 60 alumnos en un solo espacio que tiene cada uno 3 o 4 dispositivos, que es el reloj, la tableta, la compu, el celular, y quieren estar conectados en los 4 y quieren estar intercambiando información. ¿Cómo le hacen para darle el servicio a tantos dispositivos simultáneamente?
Qué bueno que lo comentas. Bueno, mira, ahorita precisamente se revisan muy bien las características de los equipos que se ponen en los salones. Estos que les comentaba, los APs, las antenas,
uh-huh.
Y precisamente ahorita vienen con una tecnología que se llama Wi-Fi 6, ¿no? Y estos dispositivos pues soportan mayor capacidad de switching, es decir, de que más dispositivos se puedan conectar, ¿no?
Okay.
Al mismo tiempo, simultáneamente.
Okay.
Entonces, de esta forma nosotros revisamos muy bien las características, ¿no? Y hacemos el acompañamiento con las entidades, como que se Puma, hacemos el acompañamiento para que las entidades pues también puedan ver estas características, que estén de acuerdo con ellas, y se hace la compra de los equipos y demás, ¿no?
Y aquí precisamente, bueno, en esta parte del equipo de PC Puma muchos son ingenieros. ¿Por qué? Porque, bueno, ingenieros de computación, porque ¿qué pasa? Tienes que hacer un análisis, tienes que hacer diseño, tienes que hacer metodología, ¿no? Toda esta parte de cobertura, eso lo tienen que hacer ingenieros de computación. Un claro ejemplo, como comentas, en la parte de San Ildefonso, que es un edificio histórico, no solamente se tiene que cubrir con pues que cubra todo el recinto, ¿no? Sino que tienes que tener ciertas características porque no puedes tocar el recinto. No es lo mismo que en un salón de clases que pones el taladro y pones todo ese tipo, que en un recinto que no puedes poner nada y tienes que preguntarle al IMBA, tienes que preguntarle al INAH qué características tiene o por dónde vas a pasar para que puedas cubrir esas necesidades. Entonces, todo eso, así que se está aplicando la ingeniería en este proyecto.
Okay. Y maestro Alejandro, entonces, ¿cómo cuántas personas forman parte de este equipo?
Esa lo tiene Amado.
Ingeniero Amado.
La verdad es que somos un grupo pequeño, pero muy trabajador. La verdad es que sí, todos pues ponen un poquito de su parte. Y bueno, no un poquito, mucho. No, la verdad es que sí es hacer, como comenta el ingeniero Mena, es el proyecto desde cableado estructurado, acompañamiento con las entidades para la compra de equipo activo, ¿no? Uh-huh. O sea, de las antenas y de todos estos switches. Pues la verdad somos 9 personas. Y la verdad es que ha funcionado bien eso. Es un equipo corto, pero muy sustancioso, muy bueno.
sobre todo si nos dices al número de usuarios, o sea, ¿cuántos sí, alumnos se les da?
Exactamente, pues mira, 290,000 es el... lo repito, 290,000 estudiantes es el impacto que tiene hasta ahorita el proyecto y va para más, ¿no? Por ejemplo, también ahorita hay 10,000 dispositivos, ¿no? Para préstamo. Entonces, la verdad es que es un proyecto que es muy importante, que ha ido creciendo y que yo creo que va para más, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente.
Y otro dato, la Facultad de Ingeniería ha apoyado mucho a ellos porque solicitan servicio social o quieren hacer tesis, se acercan para precisamente este tipo de proyecto, les ayuda a aterrizar toda esta parte de práctica profesional. Y no solamente ingeniería en computación, también están ingenieros civiles, ¿no? Arquitectos, porque precisamente este proyecto no solamente toca la parte de tecnología, hay que implementar esa tecnología. Claro,
sí, en una estructura
otras,
real.
Exactamente. Entonces, ahí si quieren contactar a PC Puma para próximos proyectos de adelante.
¿En dónde? O sea, si soy alumno de la facultad, alumna de la facultad, ¿a con quién me comunico? ¿Con quién me contacto? ¿Hay algún correo, teléfono, red social? No sé, ¿cómo le hacen para trabajar con ustedes?
Sí, claro. Pues mira, nosotros tenemos varios correos, uno de ellos, por supuesto, te pueden poner en contacto con nosotros, y es justo ¿no? contacto@pcpuma.unam.mx. Y con ese, por supuesto, todos los leemos. Somos poquitas personas, pero a pesar de ello, pues, sí nos damos tiempo de leer todos los correos, se los prometo.
A ver, repito, entonces es contacto@pcpuma.unam.mx.
Es correcto, ¿sí? También si quieren, la página. La página, claro, es pcpuma.unam.mx, es nuestra página, y nuestras redes sociales, pcpuma también, en Facebook, en Twitter también. Están abiertos, ¿no?
Sí, están ahí. De hecho, están arrobados. Espero que compartan esta entrevista, porque ya los arrobé aquí en el Facebook. Les repito, estamos como Ingeniería en Marcha y nos pueden encontrar. Y bueno, pues entonces ahora pasemos a justo esta parte del usuario. Y antes de ir a lo de la capacitación, un alumno entra a la universidad, quiere tener acceso. ¿Qué hace?
Bueno, dependiendo también de cada una de las entidades. Exacto, pero bueno, supongamos que está abierto, ¿no? Supongamos que está abierto. Generalmente sí está como PC Puma la red, ¿no? Uh-huh. Está como PC Puma, te conectas, literalmente nada más abres así de tu celular, abres la red y te conectas, ¿no? No necesita más configuración. O si es así, si lo necesitas, te puedes acercar también al área de cómputo de tu entidad. Exacto. Y ellos ya te darán las instrucciones para conectarte, te darán la contraseña, o a lo mejor necesitarás tu usuario y contraseña, ellos ya te darán el proceso en específico, ¿no?
Okay.
Eso para la parte de la red. Uh-huh. Para la parte de préstamo de dispositivos, pues ahorita de hecho se está implementando en alguna de las entidades un sistema de préstamo donde tú llegas con un código QR, o sea, te registras primero en la página, se llama módulos pcpuma.unam.mx, ahí, te registras, y ahorita tenemos como 4 o 5 entidades, pero está creciendo y va muy rápido, sí. ¿No? En algunas ya tienen implementado el préstamo de otra forma, pero bueno, te platico esto porque es
más
nuevo.
Más o menos, exacto.
¿No? Entonces te registras a la página, entras, te da un código QR, y con este código QR tú vas al módulo, te dan el dispositivo por 2 horas.
Okay.
Y con este mismo código tú regresas el dispositivo y ya. Okay. Listo, ¿no?
Este dispositivo ya está conectado también a la red, o sea, yo
exactamente.
Lo abro y empiezo a usarlo.
Sí, se están gestionados, ¿no? Estos dispositivos ya traen una red ya implementada, precisamente la que ya es de ese Puma, y con esa red pues ya está todo gestionado, ¿no? Políticas, aplicaciones, demás, a lo mejor todo lo que puedas llegar a necesitar, ahí viene ya.
¿Qué tipo de dispositivos se prestan? ¿Son tabletas, laptops?
Tenemos Chromebooks, laptops y iPads. Entonces, son 3 dispositivos muy buenos que se ha visto, que bueno, ha ido cambiando con generación en generación, como
claro,
se ha ido implementando el proyecto,
también, ¿no?
Se va actualizando, por supuesto.
Exactamente.
Y hay hasta tipo, pues vamos a llamarle como refrigerador o un locker, donde puedes solicitar tu equipo. Ese está en la Inés León, fue la parte piloto. Entonces ya no hay una persona que te los entrega, sino ya está un inmueble, y entonces tú tecleas usuario.
Como una maquinita de refrescos.
Ándale, así. y entonces pones tus datos, eres válido, sacas la computadora, claro, la usas como...
La devuelves.
Y la devuelves, la dejas en su lugar y listo.
¿En, ¿no?, qué plantel tienes que estar?
En la Enes León.
En la Enes León. Ah, eso está maravilloso.
Sí, sí, está bien. Es comercial para que lo vayan checando, bueno, también por allá. Exacto. Sí. Yo lo conocía, ya está por allá
ya
también.
Ya está listo. Exacto. ¿Está listo? ¿Y en ingeniería tenemos entonces este préstamo de dispositivo o qué tenemos?
Van a tener préstamo de dispositivos. Ahorita precisamente están en la etapa de conectividad donde se va a implementar.
Sí, estamos en la etapa 1.
¿Cómo va? Platíquenos de eso. ¿Cómo va en la Facultad de Ingeniería?
Mira, inició en el 2018, fue un programa piloto precisamente para la integración, sí, y ese se encuentra en el edificio Y,
okay,
en el nuevo, precisamente sí, 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 era el nuevo y se puso, sí, entonces estuvo trabajando, digo, muchos no lo conocieron, bueno, llegó la parte de la pandemia, sí, como que se perdió, pero ahorita ya está reiniciándose, y el año pasado empezaron con pláticas precisamente para hacer la implementación, ¿no? Ahorita pues somos una de las... La Facultad de Ingeniería es una de las más grandes, tanto en alumnos como en infraestructura. Entonces, aproximadamente van a ser 600 access points que va a cubrir toda la Facultad de Ingeniería, ¿no? Okay. Principalmente van a ser salones y laboratorios, ¿no? Y bueno, hay cobertura abierta.
Es complejo, ¿no? Porque los edificios están dispersos, hay muchos alumnos... No sé cómo le van a hacer.
Sí, exactamente.
Es el reto. Es el reto. Estaba en la cicla, exacto.
Sí, el reto, sí. También yo creo que por eso lo dejaron al final, porque era totalmente complejo. Si lo ves, no todos tienen esa capacidad de edificios. Nos parecemos como unas FES, ¿no? De esa cantidad, ¿no? Aunque los otros son multidisciplinarios, acá somos solamente una entidad.
Sí.
Requerimos otros servicios, porque aquí hay ingenierías, ¿no? Y hay pues ingeniería en computación, entonces aparte de te analiza, ¿no? Para que ver si funciona esta implementación, sí, ¿no? Sí. Entonces, va a ser un reto estar
para que nuestros escuchas se den una idea. Alejandro dice que el último edificio es el Y, pero eso quiere decir que hay de la hasta la Y, ¿no? Okay. Y entonces, pues es un mundo, ¿no? Es una locura.
Exacto. Sí, y bueno, entonces ahora sí hablemos de la parte de capacitación que tengo entendido que se llama Conéctate con PC Puma.
Exactamente.
A ver, ¿qué es este proyecto?
Hablas con la persona correcta.
A ver, dinos, por favor.
Es el amado.
Conéctate con PC Puma, pues mira, ha sido precisamente una estrategia, me llamémoslo así. Ha sido un piloto que hemos traído para llevarle precisamente todas las herramientas de tecnologías, uh-huh, a responsables de cómputo, a docentes, a alumnos, y ha sido de diferentes formas, ¿no? Ha sido a lo mejor con transmisiones en YouTube, ha sido con capacitaciones híbridas, ¿no? Capacitaciones presenciales, ¿no? Uh-huh. Y lo que hemos hecho, hemos trabajado también muy fuerte con Google, hemos trabajado con Microsoft, hemos trabajado pues con varias de estas, precisamente estos fabricantes, estos grandes de la tecnología, uh-huh, que ellos pues dan sus herramientas y nosotros lo que hacemos es llevárselas a la comunidad universitaria, ¿no? Uh-huh. Para el siguiente año precisamente vamos a seguir trabajando mucho más en la capacitación. En específico se ha trabajado mucho en la de conectividad, también para que los responsables de cómputo sepan utilizar también su red, ¿no?
Claro.
Por supuesto, ellos ya tienen... El conocimiento, a lo mejor dices, híjole, bueno, pues yo ya traigo a lo mejor conocimiento de TCP/IP, capas y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor ya el momento de meterte a la implementación y de decir, bueno, a ver, ¿cómo le voy a hacer para que mi usuario tenga muy bien configurada su red? Uh-huh. Pues eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Le llevamos a través de Conéctate con PC Puma todas estas herramientas, todas estas prácticas, ¿no? Para que ellos puedan implementarlo bien.
Okay. Sí, debido a que ahorita si ves que se va a poner la implementación de PC Puma, entonces ya tiene, el profesor ya en cierta manera aprendió, ¿no? A la mala, ¿no? Por la parte de COVID, a golpes, sí, de tal manera que, bueno, empezó a trabajar, entonces ya hizo mucho material digital, ¿no? Entonces ya en los salones tradicionales, pues no lo aplica, ¿no? Ya teniendo este tipo de infraestructura, ya puede poner el profesor, poner sus prácticas y empezar a trabajar como lo hacía, ¿no? De manera remota, pero no va a ser remota, ¿no? Va a ser presencial, pero con aplicaciones en línea, ¿no?
Uh-huh. Y, por ejemplo, aquí, ¿qué tanto tendría que ver o podría ir de la mano con este diplomado que tienen de uso de las TIC para la educación, que toman los profesores también que da la DGTIC? O sea, digo, no es otra cosa también, pero se conecta de algún modo, no sé si ¿O colaboran ustedes?
Son herramientas, precisamente. O sea, allá te enseñan las herramientas para trabajar y acá te estamos dando la infraestructura para que lo utilices. Uh-huh. Entonces, realmente se complementan. O sea, alguien está haciendo toda esa labor. No solamente nosotros, ya lo han hecho desde antes. Porque, pues el Puma no, ahorita está en la Facultad de Ingeniería, pero como lo comentamos, pues ya tiene varios años. Uh-huh. Entonces, ya están precisamente adoptándolo. Y pues cada vez he oído el éxito de ese diplomado, precisamente porque quieren aprender, ya lo quieren utilizar. Exacto. Y sacar todo ese provecho, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues antes de acabar, nos quedan ya aquí 5 minutitos, perdón. ¿Cómo les fue justo en esta pandemia? Porque ahí es donde creo que surgió el boom para los que no tenían idea de que existía PC Puma. En ese momento todos lo voltearon a ver, porque pusieron salas para que la gente pudiera acudir.
Exacto, sí, existieron los centros de acceso, uh-huh. En donde lo que hacíamos era que acondicionábamos estos espacios que veíamos propicios, uh-huh. Para que tuvieran ahí préstamo de dispositivos. Ahí tenían préstamo de dispositivos y, por supuesto, tenían conectividad para que pudieran realizar sus actividades, ¿no? Me parece fueron...
Por acá lo tengo, mira. La empresa Caslan, Centro de Exposiciones de la UNAM, sí, la claro. ENEO y el CCU Tlatelolco, Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Exacto, exacto. Y, de hecho, muchos de ellos se transformaron un poquito y, vaya, ya regresaron los alumnos a presencial. Sí. Y ya dejó de ser un centro de acceso para que precisamente continuara con el préstamo de dispositivos y la conectividad, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Entonces, otro lado donde se llega a trabajar es en la biblioteca central.
Sí,
ahí hay unas salas de lectura, sí. Y ahí puedes utilizar dispositivos que te prestan y utilizar la red PC Puma, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tiene impacto en no solamente en recintos, digamos, de estudiantes, sino en otros lados, ¿no? Y tienen diferentes aplicaciones, como en el caso de la biblioteca.
Claro, y por ejemplo, en su momento estos centros que abrieron durante la pandemia, estos 4 centros, y ahora la biblioteca central, estaban abiertos también a público en general. ¿Aquí podría ser igual en la biblioteca central?
Creo que ahí hay un dato, a lo mejor que estaba un poquito, había confusión.
Ah, okay.
Pero los centros de acceso sí estaban para el público, vaya, la comunidad universitaria que se encontraba activa, ¿no? Okay. Vaya, que se encuentra activa. Uh-huh. Entonces, sí, el préstamo de hecho de dispositivos sí estaba muy controlado en este sentido, ¿no? O sea, existió un sistema de préstamo, ¿no?
Hay que tener número de cuenta.
Tenías un número de cuenta, agendabas una cita,
sí.
Ya llegabas y te daban el dispositivo durante 2 horas. Uh-huh. Ahorita, precisamente, con este nuevo sistema que te estoy platicando, es la idea que ya igual cero contacto, llegas con tu celular, uh-huh. Te registras, presentas tu código QR, te dan el dispositivo, ¿no? Y listo. Lo ocupas durante el tiempo que la entidad tenga designada para ese préstamo, uh-huh. ¿No?
Okay.
Sí. En caso de la biblioteca, no lo sé. Yo entré lo hice como alumno. Entonces, presenté mi credencial, me prestaron el dispositivo, sí. Para trabajar y ver los recursos de la de biblioteca. No lo hice como un usuario externo, entonces no sé, la verdad está sí, esa política, no exacto, sé si está para todos.
Sí, creo que solo es para igual estudiantes o profesores, pues, quizá no sé si esté para exalumnos la opción, no lo sé.
Sí, ahí sí
es. Podría ser, al final es parte de la comunidad.
Sí.
De acuerdo, pues bueno, ya estamos a 2 minutos,
sí, no sé si quieren agregar algo, algún mensaje final.
Pues sí, yo le quiero enviar saludos a mi equipo de PC Puma, por supuesto, que día con día. Pues,
nombres.
Exacto.
Para que la universidad y todos pues tengan conectividad, prestan dispositivos y esta capacitación, ¿no? Uh-huh. La verdad es que también ha habido un gran impulso de la Secretaría y la verdad es que estamos muy contentos de poder llevar este proyecto, ¿no?
Claro que sí.
Alejandro, gracias. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues acercarse a este proyecto, ¿no? Que es, va a seguir porque es continuo, ¿no? Mientras ya en una etapa ya se consolidó, pues acuérdense que las tecnologías van cambiando, ¿no? Entonces puede llegar otra nueva tecnología y puede haber otro repunte y empezar a aplicar esto, ¿no? Y bueno, gracias a la Facultad de Ingeniería por la invitación, ¿no?
No, pues un gusto.
No, al
entonces,
contrario.
Repetir sus datos de contacto es correo contacto@pcpuma.unam.mx. El portal web es pcpuma.unam.mx y lo mismo en redes sociales. Me buscan como PCPuma UNAM. Así les aparece Facebook, Twitter, Instagram.
Perfecto.
De acuerdo. Bueno, pues los despido ahora sí. Ellos fueron el maestro Alejandro Velázquez Mena de la Facultad de Ingeniería y el gracias. Ingeniero Amado Esparza de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y sean bienvenidos para el futuro.
Gracias. Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síguenos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha. Efemérides. El 14 de noviembre de 1765 nace el ingeniero, empresario e inventor estadounidense Robert Fulton. Es conocido por desarrollar el primer barco de vapor que se convirtió en un éxito comercial. El 16 de noviembre de 1904 fue inventado el tubo de vacío o válvula electrónica por el científico británico John Ambrose Fleming. Al utilizar dicha válvula, esta pasaba de una corriente alterna a corriente continua. Posteriormente, esta invención sería fundamental para las computadoras. El 17 de noviembre del 2000 fallece el físico Louis Eugene Felix Neel, quien introdujo en la física los conceptos de antiferromagnetismo y ferromagnetismo. Además, demostró que la memoria magnética de los yacimientos de rocas ayuda a explicar la física del magnetismo terrestre. El 18 de noviembre de 1844 nace Friedrich Heinrich Albert Wangerin, matemático alemán que trabajó en la teoría del potencial, las funciones esféricas y la geometría diferencial.
Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir sintonizando el programa y estamos muy contentos también de presentar al doctor José Enrique Santos Jaya, se pronuncia, jefe del Departamento de Minas y Metalurgia. Vamos a hablar del encuentro académico Hexagon UNAM. ¿Cómo estás, José Enrique? Bienvenido.
Buenos días, pues muy contento de la invitación porque realmente este encuentro ha sido muy sorpresivo para nosotros. Es, creo que lo que hemos logrado con un trabajo académico con alumnos de la Facultad de Ingeniería, particularmente de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Empezamos este trabajo para cubrir una de nuestras necesidades académicas en el plan curricular de Minas y Metalurgia, que era el uso de software especializado.
Sí.
Fue una necesidad que se derivó del proceso de acreditación de CASEI en 2018. E ideamos una forma muy particular de trabajo con apoyo de los alumnos. Y ese trabajo ha tenido frutos y este es un fruto, ¿no? El haber hecho este encuentro. Este encuentro al cual se invitó a 9 universidades latinoamericanas y una universidad de México.
Sí.
Y aparte ejecutivos de la empresa Hexagon. Eso fue lo que pues hemos hecho hasta ahora con este encuentro.
Claro que sí.
Es una empresa grande.
Muy grande, es una empresa multinacional.
Sí, que, justo es lo que le iba a decir, doctor, ¿sí? Si nos puede decir qué es Hexagon Mining.
Hexagon Mining es una división de Hexagon. Uh-huh. Hexagon es una empresa con sede en Suecia. Y tiene soluciones, ofrece soluciones en realidad digital a varios campos de la industria, ¿no? Tanto de la industria, en la agricultura, en la construcción. Y en esta división de minería fue en la que nosotros empezamos a trabajar, porque Hexagon nos ofreció su software, un software que se llama Mineplan 3D.
Eso fue en 2019, ¿cierto?
Empezamos en 2019. El software nosotros lo tenemos desde 2015, pero no lo utilizábamos como debe ser, o sea, no lo aprovechamos al máximo.
Sí. ¿Sí?
Por limitaciones en cuanto al conocimiento, en cuanto al personal capacitado,
claro,
laboratorios, ¿no? Pero en 2019 recibimos la visita de Armando Ramírez de Hexagon y empezamos a idear una nueva forma de trabajo. Entonces, ellos refrendaron el apoyo y empezamos a idear una nueva modalidad, ¿no? Para tratar de aprovechar el software y entonces sí cumplir con ese requisito de CASEI, pero también para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos de la carrera de Minas y Metalurgia. Así empezamos el proyecto.
Claro, entonces digamos que este encuentro que apenas sucedió, pues ya sería empezar a ver los frutos de este reencuentro del 2019.
Así es, fue muy interesante a mí porque justamente empezamos con un grupo de alumnos que aquí sí, hijo, quiero reiterar y quiero ser muy claro en que gran parte de este proyecto, la mayor parte de este proyecto, el éxito se debe a la participación de los alumnos. Yo me apoyé en un grupo de alumnos muy, muy innovadores, muy motivados, y ellos fueron los primeros que se capacitaron con Hexagon. Incluso primero tuvieron una capacitación en línea, luego fueron a Hermosillo, Sonora, a recibir una capacitación presencial. Y cuando regresan, ellos empiezan a transmitir el conocimiento a otros compañeros.
Claro.
¿No? Y digo, bueno, pues esto está muy interesante. Y entonces, a partir de eso, ellos empiezan a hacer el conocimiento, pero también empiezan a generar materiales de apoyo, materiales didácticos, los cuales enviamos a la empresa, y la empresa pues le gustó este tipo de material. Por ejemplo, los alumnos generaron un manual y ese manual lo compartimos con la empresa y esto estamos haciendo. Pero también es bien importante señalar que esto pasó durante la pandemia, ¿no? Nosotros empezamos a... ellos empezaron a capacitar en línea en 2019 a finales, en enero fueron a Sonora en 2020 y después se viene la pandemia. Pero eso no limitó al grupo de trabajo porque empezamos a trabajar en línea, a distancia. Solicitamos licencias individuales a la empresa, nos las proporcionó y se empezó a trabajar de este tipo, de esta forma.
¿Qué hace el software? ¿Qué se puede hacer con
Excel? Es un software muy poderoso porque no solamente es diseño de una operación minera, hace diseño de operaciones mineras tanto a cielo abierto como subterráneas, pero también permite la planeación de las operaciones, el control de las operaciones, la evaluación económica de los yacimientos. Y eso es nada más la parte de minería, ¿no? Pero también hay otras aplicaciones que pueden ser de gran utilidad para las ingenierías en general. De hecho, esto empezó con ingeniería de minas, pero las posibilidades de Hexagon se amplían a varias áreas de la ingeniería.
Sí.
¿No? Por ejemplo, dentro de este encuentro platicamos sobre un módulo que tiene Hexagon sobre manejo de nubes de puntos, que son colocar puntos georreferenciados en el espacio, ¿no? En una región, por ejemplo, para poder trabajar esos datos y darle una cierta aplicación, por ejemplo, en ingeniería geomática, en ingeniería civil, en ingeniería geológica, en minas y metalurgia, en fin, tiene muchas aplicaciones. Entonces, es una gama amplia de los ofrecimientos de Hexagon, no solamente para estas carreras, tiene aplicaciones para ingeniería industrial, ¿no? Manejo de datos, autonomía, ¿no? Todos estos sistemas autónomos o manejados remotamente, que son aplicados en varios procesos industriales. También hay aplicaciones para ingeniería en computación, para ingeniería mecatrónica. Es vasto el área de oportunidad que se abre, ¿no? con el uso de los recursos de Hexagon.
Claro, y bueno, y realmente a mí me llama la atención porque si, como menciona, estuvieron desde el 2015 más o menos, ¿no? Que les dieron el software. ¿Cómo fue este primer acercamiento? Porque es interesante que una empresa, pues tan grande, tan importante, tenga este convenio con la universidad.
El acercamiento fue porque ellos nos ofrecían las licencias. Y la visita fue una visita, digamos, pues para ver, para saludarnos, conocernos, refrendar de que nos van a apoyar con licencias. Yo creo que esa fue la primera intención, o así inició. Incluso platicando con el personal de Hexagon, pues ellos mismos no tenían la idea que esto podría evolucionar de esta manera. Así empezó, pero en el encuentro que llevamos a cabo la semana pasada, que se invitó a las universidades.
9 y 10 de noviembre.
9 y 10 de noviembre, justamente la semana pasada. Pues vinieron 3 universidades de Brasil, 3 de Chile, 2 de Perú, 1 de Ecuador. La Universidad de Sonora de México, además de un organismo promotor de minería en Brasil, y hubo mucha participación de las universidades. Se creó realmente un interés por colaborar con Hexagon, por formar o integrarnos como, digamos, universidades para aprovechar pues las facilidades que nos da Hexagon, porque no es nada más a la UNAM. Hexagon quiere apoyar a las universidades en Latinoamérica donde se lleva a cabo minería. Sí. Por ejemplo, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, fuertemente, ¿no? Y se está invitando a que esta red se amplíe. Entonces, en este encuentro, las universidades, aparte de opinar sobre el modelo de trabajo que nosotros tenemos, pues ellos manifestaron sus propias necesidades, pero también se identificaron áreas de oportunidad, cosa que le interesó mucho a Hexagon, ¿no? Claro. Entonces ellos empezaron a emocionar y decir, pues sí, pues podemos apoyar en esto, podemos apoyar en esto otro, podemos apoyar así. Y entonces, pues a nosotros como universidades se nos empezaron a brillar los ojos, ¿no?
Claro.
Porque dijimos, híjole, creo que esto va por buen camino. Entonces, el encuentro fue, creo yo, muy productivo. Se establece una estrategia de colaboración a corto, mediano y largo plazo. Ya algo más formalizado, de hecho. Una de las cosas que quería hacer Hexagon y se logró es que para el próximo, este evento se haga anualmente. Y el primer día ya hubo la propuesta de una de las universidades de Chile, la Universidad de Atacama, que levantó la mano y dice, oye, pues yo quiero llevar este evento a la Universidad, de Atacama.
Yo lo recibo,
¿no? Claro. Sí, sí, yo lo recibo. Y todos aplaudimos. Y digo, oye, qué bien, ya tenemos la próxima sede, ¿no?
Claro.
Porque hay ese interés de por parte de las universidades.
Este encuentro consistió, o sea, entiendo, nos estás platicando de dar ideas, de ver, identificar áreas de oportunidad. ¿También se expusieron trabajos que se han desarrollado con el software o hay alguna idea de dar aplicaciones que puedan compartir entre universidades, trabajos conjuntos, en fin?
Sí, justamente, no lo tenemos como tal porque nosotros empezamos a trabajar con el software.
Sí.
Y la empresa empezó a ver como que la posibilidad de que las universidades latinoamericanas no copiaran, pero sí vieran el modelo de la UNAM y replicarlo en sus respectivas instituciones.
Sí.
No, o sea, no copiar el modelo, pero sí decir, bueno, de aquí tomamos ideas y pueden desarrollarlo. Pero en la estrategia, eso es lo que le interesa a Hexagon, decir, oye, los alumnos con el desarrollo que han tenido, porque una de las características del encuentro fue, yo presenté cómo surgió la idea, cómo lo empezamos a trabajar, pero fueron los alumnos los que mostraron el material.
Claro.
Que desarrollaron, y el desenvolvimiento de los alumnos mostraba el conocimiento que tienen en el manejo del software, y eso maravilló tanto al personal de Hexagon como a los invitados. Los invitados hacían una pregunta que me llamó mucho la atención, decían, bueno, ¿cómo hacen para despertar la motivación de los alumnos? Dicen, porque en mi universidad, pues, motivar a los alumnos es la tarea más difícil.
Sí.
Y dice, preguntaba una profesora de la Universidad de Ecuador, bueno, ¿qué les pagan? Y dijimos, no les pagamos. Es un programa de servicio social que se abrió con este proyecto donde los alumnos hacen su servicio social apoyando la enseñanza del software a sus compañeros.
Claro.
¿No? Que es muy interesante. Entonces, vamos renovando, vamos incluyendo en el programa alumnos de las nuevas generaciones y se van capacitando los otros. Y después de ahí, los alumnos se vuelven, los alumnos que participan en el proyecto se vuelven instructores y capacitan a los compañeros, ¿no? Del resto de la comunidad estudiantil. Entonces, no tenemos un pago, se motivan ellos mismos por el trabajo que están realizando.
Sí.
Y ellos pues lo ven como un área de oportunidad de mejorar su desarrollo profesional.
Sí.
Entonces, esto que me mencionas de poder tener aplicaciones ya en la industria es justamente una de las metas a mediano plazo.
Yeah.
El identificar necesidades en la industria, Hexagon dice, a ver, en colaboración con la UNAM podemos resolver esto, ¿sí? Y entonces el alumno desarrolla una solución a una problemática y eso lo proyecta o lo presenta en foros internacionales que hace Hexagon. Hexagon tiene cada año un encuentro a nivel mundial. Y entonces se va a buscar que los alumnos presenten sus trabajos justo en este foro.
Okay, foro sería una maravilla.
Sí, sería muy interesante.
Sí, pues ya, y al rato seguro los vamos a tener aquí ya de invitados platicándonos de estos triunfos, ¿no?
Sí, ojalá que sí, pronto podamos ver ya ese fruto de los trabajos, ¿no? Prácticos, claro, de los alumnos.
Claro. Y doctor José Enrique, quiero preguntarle, justo en este encuentro nos menciona que vieron varias áreas de oportunidad. ¿Cómo que así que nos pueda compartir de...? Porque al final es una problemática que compartimos varios países que se dedican a la minería.
Sí.
O sea, ¿cómo qué áreas así que dijeran, esta es la que más brinco?
Pues son varias áreas de oportunidad. Por ejemplo, nosotros en México no tenemos un posgrado en minería. Curiosamente, somos un país, durante muchos años hemos tenido actividad minera, pero no tenemos a nivel nacional una universidad que tenga un posgrado. Por lo menos a nivel maestría, doctorado, no lo tenemos.
Sí.
Pero las universidades latinoamericanas, en Brasil, en Chile, en Perú, sí han desarrollado posgrados. Entonces, una de las áreas de oportunidad es esta vinculación con Hexagon. Hexagon propone, vamos a crear un mecanismo donde podamos compartir y abrir oportunidades para los estudiantes de estudiar posgrados.
Claro.
¿No? Apoyando Hexagon con becas para que los alumnos puedan incursionar en el posgrado. Entonces, a nosotros aquí en la UNAM se nos abre esa área de oportunidad, uh-huh, porque si pensamos a largo plazo, podemos mandar a los alumnos, exacto, a hacer posgrados y luego regresar a estos alumnos para crear nuestro propio posgrado, ¿no? Que es una necesidad imperiosa para el país. Esa es una de las áreas de oportunidad. La otra, a mediano plazo, que se citó en estrategia, dice, bueno, nosotros podemos apoyar con la creación de laboratorios. Entonces, decir, híjole, laboratorios, espacios, computadoras, pues eso es
maravilla,
maravilloso, ¿no? Nosotros sí. nos... nos dio mucho gusto eso de apoyar con laboratorios. Sí, entonces, este tipo, otro problema que nosotros tenemos, por ejemplo, en la UNAM, es el podernos vincular con la industria. Es difícil que yo, como jefe de departamento, pues empiece a tocar puertas con las grandes empresas multinacionales y las nacionales, y oiga, podemos vincularnos para esto, para hacer este tipo de trabajos. Sí. Sí se ha hecho, pero no se ha concretado. La vinculación nos cuesta trabajo. ¿Y qué nos ofrece Hexagon? Bueno, pues Hexagon me platicaba Rodrigo Cuoto, que vino, es el presidente de Latinoamérica de Hexagon en minería. Él vino a inaugurar el encuentro. Y me dice, el día de ayer yo tuve una entrevista con uno de los directivos de alto nivel de una de las empresas mineras en México. Y yo le decía, tú sabes que si yo le toco la puerta a un directivo de alto nivel, difícilmente voy a poder generar este vínculo. Claro. Y Hexagon lo que nos ofrece es, pues vamos a apoyarnos para que se dé esta vinculación escuela-industria. Claro. Entonces ahí nos vemos beneficiados nosotros como institución educativa, porque tenemos la oportunidad de vincularnos con la industria, y eso pues repercute en una mayor experiencia, formación de alumnos, ¿no? Que es algo que va a ser, yo creo que, de mucho beneficio para nuestra carrera. No solamente para minas, hablo de geología y de las otras carreras, ¿no?
Exacto, es lo que le voy a preguntar, que digamos en minas, más o menos, ¿cuántos alumnos ahorita ya se ven beneficiados y cuántos podrían, considerando las otras carreras?
Ahorita, de los beneficiados, inmediatamente después del encuentro, vamos a tener por lo menos 5 que ya están, que los van a certificar.
Oh, muy bien.
Y la empresa externa dice, vamos a dar certificaciones. Después de ahí tenemos 10 alumnos más, que seguramente se van a poder certificar en la siguiente etapa. Y a partir de este semestre que viene, vamos a abrir la capacitación para la comunidad, tanto de minas y metalurgia, y también de geología, que sería la parte de evaluación de proyectos.
Sí.
Entonces, ese beneficio lo vamos a tener inmediato, porque la certificación y reconocimiento de un estudiante que maneja software, pues le da peso a su currículum una vez que salga a la vida profesional.
Claro, claro.
Sí.
Este programa de servicio social, que entiendo que fue como la semilla, ¿no? Para transmitirle a los alumnos y que ellos mismos se autocapacitaran. ¿Cómo funciona? Es decir, como alumno de minas o de ciencias de la tierra, o no sé si haya otras carreras afines que estén contemplando,
sí,
¿cómo se acercan a ustedes? ¿Cómo tienen acceso al software?
Sí, no, nosotros cada semestre abrimos una convocatoria para captar. Este programa de servicio social empezó con 3 vacantes cada semestre. Lo ampliamos a 4. Entonces, sale la convocatoria de alumnos que estén interesados en el aprendizaje del software y posteriormente hacer la labor como instructores. Esa es, digamos, la característica que buscamos en los alumnos. Un alumno que le guste, yo quiero aportar. Se hace una selección de los alumnos. Llegan alumnos y dicen, yo quiero pertenecer al software. Los entrevistan los propios estudiantes, los que están más avanzados. Dicen, a ver,
vamos a ver si tienen las tablas.
Sí, exacto. Y ellos mismos son los que se regulan. Y yo estoy como espectador, a veces hasta a mí me toca regaño, porque si me dan un material didáctico, dice, profesor, lo tiene que revisar. Sí, sí, lo voy a revisar. Oiga, ¿cuándo lo va a revisar? Entonces, ellos toman la iniciativa de hacer la entrevista. Entonces, ellos dicen, a ver, consideramos que estos son los alumnos que, digamos, tienen mayor interés. Entran al programa y empiezan su capacitación inicial, ¿no? Con los materiales que hay. Se van formando. Cada semestre nosotros abrimos talleres de asesoría para que los alumnos puedan incursionar en el software, y los alumnos están asesorando. Y el siguiente paso es, bueno, ya estás dando asesorías, el siguiente paso es, vas a dar un curso.
¿Sí?
Sí. Y entonces eso va formando a los alumnos. Ya cuando es un curso, viene la siguiente generación, y entonces ahora te toca capacitar a la siguiente generación. O sea, ese es como el modelo, ¿no? De que van transmitiendo el conocimiento solamente hacia las nuevas generaciones, y también lo abren hacia el resto de la comunidad estudiantil.
Okay,
entonces ya participan en el servicio social, hacen el servicio social, se les libera. Incluso liberado el servicio social, muchos de ellos siguen trabajando con nosotros, ¿no? Nos siguen apoyando.
Sí, es lo que le voy a preguntar, porque bueno, al final veo que son, o sea, es muy selecto el grupo que entra para ser capacitado. Cuando menciona que ya se abre la comunidad, terminaron su servicio y son los que, o sea, ya dijeron, sí, voy a ser docente, bueno, no docente, pero voy a dar de este tipo de taller. ¿pueden usar su conocimiento abierto a cualquier miembro de la comunidad o cómo lo regulan ahí?
No, son cursos que ofrecemos del departamento hacia la comunidad estudiantil. Es decir, uh-huh. ellos siguen siendo instructores para apoyar a sus compañeros. Exacto. ¿No? No tenemos, hasta ahorita ese es el nivel que hemos alcanzado. Tendríamos que definir más adelante con el segundo si hubiera la posibilidad de abrir la capacitación a otras áreas, uh-huh. digamos, fuera de la universidad. Este proyecto surgió con una idea institucional, con una uh-huh. idea académica de fortalecernos, ¿no? A los alumnos. Ese es como que nuestros clientes inmediatos. Y justamente la capacitación que hacen los alumnos que participan en este proyecto lo hacen con sus compañeros. Por uh-huh. ejemplo, nosotros en el plan curricular tenemos una asignatura de último semestre que se llama Diseño de Operaciones Mineras, en la que los alumnos hacen un proyecto minero completo desde evaluar un yacimiento hasta el diseño de toda la operación.
Sí.
Y los alumnos de nuestro proyecto ayudan o asesoran a los alumnos que están cursando esta asignatura para que hagan su proyecto con el uso de software, ¿no? Okay. Entonces, ahí están ellos transmitiendo el conocimiento y asesorando y apoyando. Más adelante no sabemos si podamos después ampliar nuestra oferta en cursos o lo haremos a través de Hexagon.
Siempre que en la facultad usamos software, siempre está como la parte, no sé cómo llamarle, delicada o controversial, de hasta dónde enseñar teoría y qué parte se enseña a través del software. Y ¿cómo está Hexagon en lo que tú ves, sobre todo a la hora de revisar, por ejemplo, los materiales? ¿Qué conocimientos previos tendría que tener él o la alumna interesada respecto a su base, digamos que teórica, y qué aplicar o cómo aplicarlo en el software?
Sí, pues ese es un tema que yo acabo de poner sobre la mesa justamente un día antes de que iniciara el encuentro, porque los alumnos desarrollaron materiales didácticos con el solo afán de utilizarlo como material de apoyo, utilizarlo, por ejemplo, para generar recursos, no, sí. Es meramente académico. Entonces yo les planteo a la gente de Hexagon, pues aquí hay un tema que me preguntaron los propios alumnos, ¿qué pasaría si otras universidades me piden el material? Uh-huh. Digo, no sé qué responder, porque esto lo hicimos con el apoyo que ustedes nos dan y nosotros lo desarrollamos con fines meramente formativos y académicos. ¿Cómo utilizarlo? Pues ustedes dirán de qué manera lo podemos aprovechar. Y ellos dijeron, bueno, no creo que ese material es de la UNAM, lo puede usar la UNAM, cada universidad desarrollará su propio material. Ahora, ¿cómo participan los alumnos en este material? Ellos reciben a lo largo de la carrera pues, una formación teórica, y esa formación teórica nosotros la fortalecemos con el uso del software,
¿no? Sí.
Y ellos van generando estas ideas de proyectos. Por ejemplo, crearon ellos un proyecto hipotético, dicen, a ver, vamos a llamar el proyecto El Chapulín. Y el chapulín parte de estas condiciones de un yacimiento mineral y se trata de evaluar cuál es evaluar económicamente el potencial de este yacimiento. Entonces, el alumno ahí va aplicando su conocimiento teórico que ha adquirido.
Claro.
Y lo fortalece. Entonces, de ahí nosotros consideramos que el alumno tendrá capacidad o va a desarrollar las capacidades para proponer otro proyecto, ¿no? Más adelante. Uh-huh. Y se creó un proyecto integrador que los alumnos le pusieron Los Santos. Y ese es un proyecto integrador que pues toma de este proyecto que hicimos inicialmente, de este otro y de este otro. Entonces, aquí la aplicación la podemos ver, la aplicación que hacen los alumnos de sus conocimientos, la podemos ver al momento que ellos proponen nuevos materiales o nuevas dinámicas de enseñanza, ¿no? Que eso yo creo que le va a dar esta frescura al proyecto, ¿no? Que no se encasille nada más, ya tengo este material didáctico y lo voy a enseñar, sino que ellos mismos vayan desarrollando, se me ocurre esta otra forma, ¿no? Y eso generó mucho interés en Hexagon.
Padrísimo.
Sí. Y por ejemplo, pues me hace pensar en que estos software pues nos ayudarían también en la parte humana de toda la problemática que hay en las minas. No sé si a los alumnos les haya surgido en algún momento algún proyecto como de buscar mejores maneras de explotar las minas en que pues los trabajadores no puedan morir en el lugar.
No, justamente así eso va, ¿no? Son diseños más basados en la ingeniería. Uh-huh. Digo, yo a veces en clase platico con los alumnos por qué nosotros durante muchos años hemos sido operadores de minas, ¿no? Cuando a nivel mundial hay diseños justamente que nos llevan a hacer operaciones cada vez más seguras, más controladas. Y este software nos permite, por ejemplo, hacer esos diseños y esas operaciones más controladas.
Sí.
Y el alumno o los alumnos con los que trabajamos están generando esa conciencia. Es decir, oigan, sí, creo que queremos proponer nuevas alternativas de explotación, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que siempre surge en la minería es las operaciones a cielo abierto, que cambian el terreno y cambian el contorno, ¿no? Entonces, tenemos un software que nos permite hacer diversos diseños de una mina a cielo abierto. Entonces, la propuesta con los alumnos es, a ver, piensen ustedes en hacer una explotación de una mina a cielo abierto en la cual gradualmente, conforme vas extrayendo el material, puedas ir rellenando el tajo de tal forma que no quede una excavación así, sino que vayas cubriendo y al final tienes un sitio que está cerrado, que está integrado a las condiciones físicas del entorno. Y bueno, ya se extrajo el material que nos interesaba, pero lo dejas en condiciones que se pueda ser utilizado. Hacia allá va la minería y entonces el software nos ayuda a que se puedan hacer los diseños. Y el alumno entonces piensa, no, creo que tenemos que hacer proyectos que sean socialmente y ambientalmente más responsables. Y esa es la idea también del proyecto, que el alumno empiece a pensar en estas innovaciones y en estas soluciones, viendo hacia futuro. Y creo que el software nos puede ayudar mucho en eso.
¿Están pensando en transmitir todo este conocimiento al profesorado, a capacitar a los profes del departamento?
No, y hay mucha inquietud de los profesores, ¿no? Yo platico con
los profesores. Los alumnos van a ganar,
¿no? Sí, no, tengo, y justamente hoy en la mañana tenía una plática con una colega mía y le decía, bueno, tú estás dando esta asignatura que es diseño de operaciones mineras. Aquí te tengo los capacitadores para el software, ¿no? Y dice ella, no, de inmediato, sí quiero participar. Y otros profesores del área de minas dicen, ¿cuándo puedo empezar yo? Ellos preguntan, ¿puedo yo iniciar? No solamente puedes, o sea,
deberías,
los chicos,
¿no?
Los chicos te van a apoyar para que tú empieces a desarrollar. Entonces, también este proyecto nos va a ayudar justamente a que el profesor pueda utilizar la herramienta y por ende, si utilizo la herramienta, puedo mejorar la enseñanza de mis asignaturas en el área de minería.
Claro.
Sí, pero también está considerado, ¿no? Ampliarlo a los profesores.
Que va a ser interesante, los alumnos ahora enseñándole a los profesores.
Así pensó. Si me permite explicar cómo surgió esta idea. Sí. Yo me empecé a capacitar junto con otros colegas. Y bueno, yo mi edad ya no me permite tener esas habilidades digitales que tienen los alumnos jóvenes, ¿no? Entonces surge la idea porque yo estoy recibiendo la capacitación, a ver cómo le picó, y dije, ¿por qué no me sale? Y ahí estoy perdido, ¿no?
Y el otro ya acabó, ¿no? El chavo ya acabó.
No, y entonces se me ocurre invitar a unos alumnos que en ese entonces trabajan conmigo, ¿por qué no vienen al software a ver? ¿No? Entran ellos, estamos con la explicación, yo estoy con mis colegas diciendo, a ver, ¿dónde le picó? ¿Dónde le dio clic y esto? ¿No? Cuando voy a uno de los escritorios de una de mis alumnas, veo que tiene una rampa perfectamente diseñada. Y, ¿cómo lo hiciste? Pues así como dijo. Ya. Y dicen, pues, ¿qué estamos perdiendo nosotros si no tenemos esa habilidad? Es de ahí donde surge el proyecto, en apoyarnos con los padre. Alumnos. Ellos, en una sesión, pudieron hacer la que yo llevaba en tres sesiones sin poder hacer una rampa. Y ellos la capitalizaron en un momento. Entonces surge la idea, pues, mejor vamos a desarrollar este proyecto con alumnos, ¿no? Y de ahí surge la idea.
No, eso estuvo padre, porque aparte no solo pues la humildad de parte de aceptar también las habilidades distintas de cada quien, sino al final el beneficio real hacia la comunidad universitaria.
Y la emoción que esto genera. Después del encuentro tuvimos una convivencia social con los académicos, y para mí era muy motivante ver a los alumnos que me colaboraron conmigo, dialogando con representantes de otras universidades en portugués, ¿no? Hablaban dos de ellos portugués, ya están hablando en portuñol ahí. Y dije yo, esa es la parte de la integración que a mí me dio mucho gusto. O sea, no nada más el profesor con el profesor.
No, el intercambio con el profesor real, ¿no?
Exacto, ¿no? Sí. Porque pues digo, yo también, y quiero hacerlo, yo he aprendido mucho de los alumnos, ¿no? Ellos motivan, ellos abren. Oye, profesor, si hacemos eso, eso me parece muy bien, ¿no? Quieren crear una página web del proyecto. Vamos a hacer la página web. Ellos proporcionan las ideas y pues uno los apoya, ¿no? Complementa la educación, complementa la parte de la formación que nosotros damos con el plan curricular.
Pues padrísimo, interesantísimo esta colaboración. Yo creo que la facultad se debe de acercar cada vez más, ¿no? Vincular con la industria, que a final de cuentas es, pues...
¿Para dónde vamos?
Sí, es quien emplea a nuestros, sí, a nuestros
supuesto,
estudiantes.
Sí, ¿no? Creo que es, esa es la parte medular, ¿no? Acercarnos a la industria.
Así pues, estimado doctor, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, un encuentro muy interesante. A lo mejor... Por lo menos el siguiente año ya nos platicarás cómo te fue en Chile.
Exacto, ya nos enteraremos pronto.
Debe estar padrísimo. La visita a Chile.
¿Cómo? Se nos ha acabado el tiempo.
Ya se acabó, Sandra, Rodrigo, se tan nos rápido. Ha acabado.
Sí, se pasó rapidísimo. Sí. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas, tanto los quienes nos están viendo por Facebook como quienes nos sintonizan por el 860 de AM. Muchas gracias al doctor José Enrique Santos, que nos ha dado esta actualización, ¿no?, del trabajo que se ha generado alrededor del software Hexagon en la Facultad de Ingeniería. Nos vemos el próximo martes, no nos vamos sin despedirnos antes. En la producción está Pedro Mateos haciéndonos señas aquí de que se nos agota el tiempo, en las redes sociales y también en la conducción Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho y en los controles Socorro Montes. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente martes.
Gracias, hasta pronto.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron
Ingeniería en Marcha.
Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura.
Ingeniería en Marcha.